Lectura libre de los proverbios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, lo trabaja con la destreza de sus manos. Siente la mano hacia el uso y sostiene con la palma la reca. Abre sus manos al necesitado, extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantarle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaban en la plaza. Palabra de Dios. Y vamos a dar las calidades de una buena mujer. ¿No es cierto? ¿Buen tema? ¿Sí? Pues es el tema de la Biblia. Yo voy a tratar de interpretarlo en forma muy moderna. Okay. ¿Cuáles son las cualidades hay de poner las cualidades? Yo pienso que ustedes tienen que tener un modelo, y su modelo tiene que ser María. Amén. Entonces, pues el modelo es María. Por eso, antes de hacer una acción, preguntar y qué haría María en esta circunstancia. Es muy bueno, ¿no? En esta circunstancia, ¿cómo se portaría María? ¿Y actuar así? Ustedes van a morir listos para ser canonizadas, ¿ok? Para poner sobre el altar, ¿ok? Echar humo blanco y pétalos de flores, ¿ok? Imitando a María, ¿no? Estamos lejos de eso, pero hay que tratar, ¿no? Hay que mirar en alto. Okay, dice la Biblia, tiene que tener temor a Dios. Y amor por Dios. Temor a Dios y amor por Dios. ¿Por qué había puesto temor antes del amor? Que debemos ser humildes. ¿Eh? Humildad. Y temor es un reconocimiento humilde que podemos fácilmente fallar. Claro, hombres también, no solamente mujeres, todo el mundo puede fallar. Pero si uno camina con ese santo temor de Dios y humildad, caminando mano en mano con Jesús y María, no vamos a tropezar ni caer. Muchos pecados vienen debido a lo que se llama la presunción. La presunción es orgullo. La presunción es pensar que yo soy más fuerte que soy. Fíjate que fue Santa Teresita que dijo, era capaz de hacer todas las abominaciones que las personas peores en el mundo. Nosotros también. Podríamos terminar nuestra vida, si puede usar dos palabras fuertes en español, pervertidos y degenerados. Podríamos. Usa español, ¿no? Una pervertida, una degenerada. Hey, puede pasar. Si no somos fieles, y debemos siempre luchar contra nuestra sensualidad, siempre. Hasta la muerte. Hasta la muerte, la sensualidad, la carne, nos pide de ser al contrario de lo que Dios quiere. San Pablo dice que hacemos, él hace el contrario de lo que su voluntad quiere ser. Una cierta esquizofrenia interior, ¿no? Una división, ¿no? Pues el temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. Pero tiene que llegar también a tener amor por Dios. Temor a Dios, amor por Dios. Pero ese es el orden. Y el temor viene antes. Temor a Dios, amor por Dios, ya estamos caminando bien. Pero muy bien. Recuerdo hace 27 años cuando estaba en Argentina tratando de leer Santa Teresa de Ávila en español, ¿no? Recuerdo que una argentina que le gustaba mucho Teresa de Ávila, ella preferió de leer Teresa de Ávila traducida en inglés que leerlo en español, ¿no? Español original era más difícil de entender que traducido bien en inglés, ¿no? Y me acuerdo cuando yo estaba leyendo con Osa Base en todo ese español que no dicen los mexicanos, ¿no? Pero dos palabras que ella se dirigía a Dios. Llamaba a Dios su majestad y decía muchas veces temor de Dios. Teresa de Ávila. La considero una de las mujeres más grandes en el mundo, Teresa de Ávila. Y mujer noble, ¿no? Inteligente, ¿no? Carismática, dinámica, fuerte. Es una de las mujeres más desarrolladas en forma total que yo he leído, ¿no? Como siempre, fuera de serie, ¿no? Humana, alegre, ¿no? Controversial, porque no quería vivir una vida de flojera en el convento, ¿no? Porque había nada más que un grupo de chismosas, ¿no? Chismosas, flocas, comilones, ¿no? Fue como decimos en inglés, un country club, ¿no? Country club de mujeres, ¿no? Y ella dio martillazos, ¿no? Causó problemas. Y otra buena calidad es ese capítulo 20 de Proverbios. Hemos leído en parte, pero es mucho más largo. La misa la da el domingo, tiene que con tijeras cortar pedazos y ponerlos juntos, y no la lectura es muy larga, pero ese Proverbio 20 es cada mujer tiene que leerlo. hombre también, ¿no? Porque usted tiene hijos que quieren casarse con mujeres, esas son las calidades que quieren buscar, ¿no? Yo creo que este es un punto esencial que ayer en mi programa de radio hablé del noviazgo, cómo mantener noviazgo noble, y hablé, un punto que hablé fue la importancia de la modestia. Okay? Hablé de eso como 5 minutos en mi programa, la modestia. No he dicho la bestia, usted dice bestia, la modestia, ok. O recato femenino. Pudor es la palabra técnica para descubrir y siempre va a dar riquísimo vocabulario por su idioma español, ¿no es cierto, no? Dice decente. Teresa, hace 2 sábados tuvimos una boda, ¿no? Y a la puerta había las madrinas de velación que venían muy mal vestidas, ¿no? Y ella es una leona, una tigre de Querétaro. Conoce a esta gente, ¿no? No a los arquitos como Querétaro, no a como persona como Teresa de Querétaro. Se puso un poco brava, ¿no? Para defenderlos, ¿no? Pero básicamente la tumbaron, ¿no? La rechazó. Quería poner las chalinas encima. Hay que pelear con ellos, ¿no? Pues hace falta un criterio, no criterio mundano, sino un criterio sobrenatural. Ayer, mañana voy a ir a Susa para dar una plática con las mujeres sobre la dignidad de la mujer, ¿no? En retiro del Sembrador, que me invitaron allá para dar una plática sobre la dignidad de la mujer. Voy a hablar un poco de esto. Hay una expresión en inglés que es muy buena, ¿no? Que es don't sell yourself cheap. Okay? Muy buena expresión en inglés, ¿no? En español sería no venderse barata, ¿no? Pero tú tienes dignidad. Y sabe que la mujer fácil se viste así, va a traer basura. Basura atrae basura. El pasaje de Jesús o en el Evangelio. ¿Dónde está el cuerpo? Están los buitres. Qué fuerte, ¿no? Es mi interpretación. ¿Dónde le mueres? Se ven los buitres. ¿Le gusta mi interpretación? Ok. Esa persona es un cadáver, ¿no? Es un cadáver, ¿no? Había un grupo de rock and roll en los años 60, The Living Dead. ¿Qué significa eso, The Living Dead? Los vivos muertos, ¿no? The Living Dead, ¿no? Que tiene vida humana, pero vida espiritual está muerta. Uno puede tener el cuerpo vivo, pero el alma muerta. Pues esta sería una señal de una mujer noble. Sabe vestirse en forma elegante. esencia con recato femenino. ¿Sabe que el otro extremo es cuando las mujeres se visten como hombres, ¿no? El otro extremo. A mí me da asco cuando una mujer que se viste muy vulgar como un hombre, ¿no? Eso es feo. La mujer tiene que ser bonita. Tiene que ponga aretes y crecer los pelos largos, ¿no? Tener una falda. Caminar como una mujer. Y vivimos en una sociedad transexual donde uno está perdiendo su identidad sexual. Usted podría entrar en el hospital Kaiser si lee como un hombre, ¿sabe esto? Tiene que cortar sus pelos, ¿no? Sacar los aretes, ¿no? Usted podría ir a salir como mujer, ¿qué le gustaría? No, tiene que crecer los pelos, ¿no? O comprar una peluca, ¿no? Usted no le gustaría a su esposa cambiar sexo, ¿no? No sería bueno, ¿no? Estamos riéndose, pero es legal hoy. El transgenderismo. Es medio cómico que yo tengo que decir a la mujer cómo tiene que ser como mujer, ¿no? Es triste que llegamos a esto. Que un sacerdote de casa asistente tiene que decir a la mujer cómo ella tiene que ser como mujer. Eso es irónico, ¿no? Y si no, usted va a terminar con hijas marimachas y van a ir yéndose por lesbianismo. Por eso tener criterio sobre qué es la modestia, qué significa ser una mujer, ¿no? Pues la mujer tiene que ser bonita, pero no provocativa. Gran diferencia, ¿no? Bonita, sí, porque la belleza viene de Dios. Gran diferencia. Mujer bonita, hermosa, como dice la Biblia. Elegante, pero provocativa, es diabólica. Es diabólica, ¿no? Seductora. Seduce. Una palabra fuerte en español, ¿no? ¿Cuántos tiene hijos aquí? Bueno, tiene que formarlos en este criterio. Tener criterios para formar sus hijos. Chiquitos y grandes. Ahorita no quiero ofender su sensibilidad o su cultura, pero a mí no me gustan tatuajes. Y no se enoje conmigo, pero para mí es baja cultura. ¿Cómo? Es baja cultura. Es fea. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No importa. Tu alma tiene la Santísima Trinidad imprimida con el bautismo. ¿Por qué tiene una marca, no? Mujer, un hombre que tiene músculos, Popeye. Todos los machos que ponen I love grandma. Yo amo abuelita, ¿no? Es vida vaca. Pero estamos dándonos cuenta que es más y más como donde veamos. Restaurantes o tiendas de gente que tiene tatuajes, ¿no? Y no pongan aretes en su lengua, ¿no? Eso es feo. Doy la comunión. Me asustan. <¿no? risa> Tenho ganas de buscar uma playa ou sacar depois de algo louco, não? Não é muito saudável, porque se oxida, quando termina com...
Problema com a língua, não?
Talvez tenha que cortar a língua. Ah, essa poderia ser uma bendição disfarçada, não? Não tem a língua, não? Vai pecar menos, não? Mas disse, Deus permite mal para chegar maior bem do mal, não? Sabe nesse cuento havia uma mulher com muitos hijos e su esposa estava morrendo. Sabe nesse cuento? E la mulher estava ao lado com uma de seus 10 hijos. E a mulher hablaba muito. E morreu seu papá, morreu seu esposo e estava um hijo presente. E o outro hermano que estava fora do estado perguntou: ¿cuáles fueron las últimas palabras de papá? Y su madre dijo: nada. ¿Por qué? Porque mamá estaba presente. Eu disse que tinha hijos adolescentes ou quase adolescentes, não? E por isso que vão querer vestir-se seguindo a moda, não? É difícil. Porque estão rodeados de muchachos que se vestem em forma muito exótica, muito provocativa. Parecem aí, vão ser monjas ou vivendo no século XIX. Em um rancho em Querétaro, não, Teresa? Não, vão dizer que tu eres desfasado, fora de moda, não? Sim. Sí. E devemos tratar de ser contracultural. Nadar contra a corriente. Ser diferentes. Jesús dice de escoger el camino angosto, no el camino largo que lleva a la perdición. Y uno, si uno está mirando mucha televisión, claro, ¿cómo se dice la mujer por televisión o por las películas, no? Y debido a esto, influye en nuestro proceso mental, va cambiando criterios. Pero cuando estaba en Chile, no Chile que como los mexicanos, sino Chile, había un padre de un grupo nuevo llamado Lumen Dei, una comunidad formada en España, muy ortodoxa, y el padre era español, ¿no? Ya decía, es sobre la desensitización de la conciencia. En España se abrió un teatro, tal vez en el año 50, donde se mostró una película que con algo un poco fuera de la línea, y todo el mundo quejándose. Pero no cambió, el dueño no cambió. La próxima vez era peor. Y menos estaban quejándose. La tercera semana era peor. Menos quejas. Y la cuarta vez los que iban estaban yendo al teatro besándose. Uh-huh. ¿Bien? ¿Cómo se va quitando la conciencia? Como el sapo que uno pone en la bañera, ¿no? Uno caliente y no se da cuenta que termina
cocida, muerta, ¿no?
Se llama la desensitización de la conciencia.
Y otra calidad es la fidelidad. Y la fidelidad es una palabra que embarca mucho. La fidelidad a Dios, la fidelidad al esposo, y la fidelidad a sus hijos. Tienen que ser fieles. Al casarse, ¿cuáles son las palabras que expresan los recién casados, que ya, ese sería un minuto después de casarse, ¿no? Después de casarse, perdón. Es lo que expresa, es el momento de casarse. Yo prometo de ser fiel en tiempos buenos y en salud y riqueza y hasta
que la muerte nos separe.
¿Se lo dice por la boca afuera o realmente es sincero o no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Ok, anulamiento. Ya puede anular tu matrimonio. Si no lo dices con sinceridad, sería causa de anulamiento. Yo soy fiel un poco. Es total. Total. Una de las causas más bonitas que había escuchado de eso, un hombre, un americano que viajó a China, estaba peleando la guerra y allá se enamoró con una china. Y se casaron. Y regresaron aquí y tuvieron matrimonio muy feliz. Pero resulta que él, pienso que estuvo en un choque de auto y terminó paralizado. Y ella se quedó al lado, apoyándolo. Y resulta que un día, medianoche, se sintió algo en la casa estaba quemando. Cuando llegaron los bomberos, habían visto dos personas que murieron quemados. Fue el hombre en la silla de ruedas y la mujer al lado. En cuanto real. Utilizan su imaginación. Entonces estaba tratando de empujarlo y no podía y terminó quemado con su esposa. Así es. Fiel hasta la muerte. ¿Es real? Fácil es abandonar compromisos. Algo malo pasa inmediatamente y quiero regresar a sacar mi mami, ¿no? Quiero tirar la toalla. Y no significa que si hay problemas no tiene que luchar en el matrimonio, ¿no?
Yo lo leí para decir algo que es muy en contra de la cultura mexicana, pero se lo digo igual, ¿no? Si el hombre es dominante, tiene que pelear con él. Pelear fuerte con él. Sí. Dejarte aplastar por este macho es terrible. Levanta los puños verbal y pega fuerte, ¿no? No en forma física. Pega fuerte en forma verbal, ¿no? Los niños negros, put him in his place, ¿no? Mételo en su lugar, ¿no? ¡Cállalo! Y yo lo diría, si él se pone violento, te pega, mételo en la cárcel por 5 años. Sin pensar. Muy diferente que la cultura mexicana, ¿no? Es mi cultura, ¿no? Tratar a la mujer como un cachorro de la calle está mal. La mujer tiene dignidad.
Pero padrecito, mi abuelita dijo que mi caso mal, tengo que aguantar a mi esposo.
¿Oyeron esto?
Mi abuelita dijo, tengo que callarme, aguantarlo.
Terrible. Muy común. Tiene que callarse. Preparar la comida. Manchar la ropa. Y estar listo para sexo por la noche. Veo. Veo. Es muy común esto. Y la mujer y las mujeres que viven en unión libre son esclavos al macho, ¿no? Se pegan a martillazos contra esto y no hacen nada. No hacen nada. Es muy raro encontrar una mujer que tenga fuerza. Y es una de las cosas que viene del pecado original, que la mujer va a ser dominada por el hombre. Ese viene del pecado original. Pero eso es muy feo. Por eso, si el hombre hace una cosa mala, me callo, estás pecando. Pecando. Porque le permites de seguir con el pecado. Enfrentarlo. ¿Sabes? Si no lo hacen, le voy a decir lo que pasa en tu corazón. Es un poco de psicología. Cuando injusticias no solucionados, hay dos reacciones. Porque si cambia en depresión, uno lo guarda. O rabia. A veces mezcla de los dos. La depresión por dentro o la rabia. ¿Qué es mejor? Pelear con tu esposa, pelear fuerte o vivir como un zombie con depresión con enojo. ¿Qué manera que vas a vivir con tus hijos porque vas a transmitir las malas ondas a tu esposo? Hay un concepto, por lo menos en mi cultura, you have a right to disagree. Tiene un derecho para no estar de acuerdo. Es muy saludable cuando uno ve algo con su esposa que no está de acuerdo y se lo diga. Hace 3 meses estaba con mis papás que celebran sus 60 años. Y me han dicho que nunca tuvieron un problema grande en 60 años, ¿no? Pero desacuerdos, discusiones, a veces. ¿Saben por qué? Porque un hombre tiene una visión muy distinta que la mujer. Mi papá ganaba dinero y ganaba bien.
Pero mi mamá administraba dinero.
Nunca vi una transacción económica del papá sin que mamá supiera, porque ella tenía los cheques. Nunca.
Cada decisión con el hijo, los dos tuvieron que tratar de decidir. A veces papá cambiaba cuando mamá tenía otro punto de vista, a veces mamá cambiaba cuando él tenía, y a veces los dos cedían un poco. Entonces el matrimonio bueno no es todo lo que se cae y nunca tiene una discusión. Los matrimonios son buenos, son aquellos que tienen desacuerdos, pero pueden reconciliarse pronto. Ese es señal de madurez. Tienen desacuerdo, una pelea, ¿ok? Y en una hora están platicando como si nada hubiera pasado. Ese es señal de madurez. Señal de madurez. Pero ¿para qué son? Tienen pelea, no están platicando por un día, dos días, tres días, cuatro días. Están caminando por pasillo, los hijos están mirando. ¿Usted piensa que sus hijos son idiotas? ¿Son imbéciles sus hijos? ¿Sus hijos no tienen cabezas encima de los hombros? Los niños son más sensibles que nosotros. Pero simplemente callarse y decir, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amorcito. No veo que Jesús está contento con esto. Pero tú tienes dignidad. Y muchas veces en forma práctica con los hijos, ustedes muchas veces están más al tanto en la escuela, lo que pasa allá, que sus esposos. Recuerdo que estaba en el punto para darle educación sexual a uno de mis hermanos, ¿no? ¿Quién supo inmediatamente? Papá, ¿no? Papá estaba en Wall Street trabajando, ¿no? No lo podía. Pero mamá estaba muy al tanto. Cinco pasos más adelante de las otras mamás, ¿no? Entro en la escuela a pelear con todo el mundo. Y peleaba fuerte. Y fue la única mujer en el high school que sacó a su hijo de la educación sexual, que básicamente pornografía. Dicen educación sexual. Lo que dicen, ¿no? O sea, ella tenía un punto de vista escolar que papá, no es que papá es tonto, ¿no? Pero estaba tan metido en sus negocios. 10 horas cada día yendo a Manhattan donde trabajaba. ¿Cómo podía saber los detalles en las fallas de la educación para mamá? Al tanto, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Yo la admiraba, que era siempre 4 o 5 pasos frente a 4 otras mamás. Tenía una cierta intuición, inteligencia, que vino del matrimonio. Que si uno vive en matrimonio, tiene la gracia de captar los peligros de sus hijos. Tener como una antena muy alto, ¿no? Las malas ondas, captaba. Y medio cómico, es una mujer, 5 pies, chaparita, ¿no? 99 libras, no es muy impresionante, pero como una leona cuando peleaba por sus hijos. No se dejaba pensar, ¿no? Que quería la salvación de sus hijos. No voy a dejar esos intelectuales en la escuela tumbar a mí, ¿no? Fidelidad a Dios, fidelidad a la esposa, y tiene que ser fiel a los hijos. En las clases de formación por la última semana estaba haciendo una pregunta que voy a lanzar a ustedes. ¿Es cierto que ustedes aman a sus hijos? Sí. ¿Pero tiene más amor por la parte natural de su hijo o la parte sobrenatural? Abre la boca rápido, ¿no? No estoy convencido. No estoy convencido. Trata de poner sobre la balanza. ¿Cuánto tiempo dedicando al cuerpo del niño y cuánto tiempo dedicado al alma? Ya están callados, ¿no? Ya cambiaron idea, ¿no? Ponga sobre la balanza, ¿ok? ¿Usted le dan de comer? ¿Bañarlos? ¿Ok? ¿Llevarlos a comprar la ropa? ¿Los zapatos? ¿Los llevan a la escuela? ¿Ok? Está bien esto, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo dedican a la salvación de su alma? Tal vez muy poco. Si tuvieran un amor muy grande, eso sería obvio. Llevarlos a la Santa Misa todos los días, cuando es posible. Todos los días. Y si no están convencidos del valor de la misa, bueno, esa es tu culpa. Ya tiene 12, 13, 14, 15 años, y ya lo tiene por 15 años. ¿Qué está pasando en 15 años, no? Yo pienso que la alegría mayor de una mamá sería esto, en toda la vida. Escuchar: mamá, por favor, yo quiero ir a misa el día miércoles. No, de mí.
Padre, ahorita una señora está en coma, ya tiene mucho tiempo. Y nomás le pongo, necesito también todo así de la estamos.
¿Se sabe que es la novena? Ayer cuando hablé por radio y televisión, he dicho algo muy nuevo, ¿no? En el sentido, a prepararse para la boda, en lugar de pensar simplemente en pastel, okay, el vestido, la alfombra, canciones, la parte social, ¿por qué no hagan esto? 9 días antes de casarse, una confesión general, ir a la misa cada día por 9 días en preparación para la boda. ¿No sería bueno? Y he dicho por radio y televisión. Yo pienso que son muy buenos consejos. No sé si la gente oye, ¿no? Pero son muy buenos consejos, ¿no? Muy buenos consejos. Yo nunca escuché a nadie hacerlo, pero debería hacerlo, ¿no? ¿Qué están pensando en la parte social? No es malo, pero poner la parte social encima de la parte sacramental es un desorden. Yo platico con Teresa muchas veces con los arreglos. Cada vez que oigo eso caigo en desolación y digo, bueno, hablo con ella, ¿no? Y el salón, la alfombra tiene que ser rojo. Al final, vamos a, come on, soplar bubble stuff. Here are our rolls, no? Pastel va a ser de zanahoria con pedacito de chocolate. Oh, es tan importante, no? Trascendental. Pastel de crema, zanahoria y pedacito de chocolate. Y los novios están fornicándose cada semana por un año y no van a confesarse.
Las ideas de la boda están condenándose mutuamente. Y comiendo el pastel de chocolate. Hay que cambiar la cultura. Cambiar la cultura. Y los que me ayudan a preparar los novios, hablar de esto. 9 días antes de la boda, misa y comunión, ¿de qué manera excelente para prepararse? Un poco de teología sacramental. Hay algo en teología sacramental que se llama la gracia dispositiva. Dispositiva en forma teológica no es una mala palabra que ustedes están pensando, ¿no? Dispositiva es una gracia donde uno se dispone para recibir los sacramentos. Entonces, si yo rezo la misa y tú vienes 10 minutos tarde, distraído, vas a recibir la hostia y algo pasa. Pero si antes de la misa tú estás rezando una hora antes de la misa, participando plenamente, recibe la hostia y una acción de gracia de una media hora. La diferencia es 1,000,000 de veces más grande. 1,000,000 de veces. Trata de imaginar todas las parejas que están haciendo una confesión general, que la prepara Rosa o Lucía, ¿no? La confesión general, muy bien hecha. 10 días antes. Y ya 9 días antes, cada día, misa y comunión. Poco de ayuno también hace falta. Comemos demasiado, ¿eh? No es para bajar la panza, sino es para alejar el diablo del matrimonio. Así llega el día de la boda. Va a caer una lluvia de bendiciones. A veces casi no hay nada peor cuando hay una boda donde está distraída, ¿no, Teresa? Es triste. Nadie está participando. Uno tiene celular. Comuniones son pocas. Nadie cantando. Parece más funeral que boda. Parece que la novia está en un ataúd. ¿Okay? La novia también más que están vivos, ¿no? Hay muchos así. La mayoría, ¿no? Y tratamos de prepararlos, ¿no? ¿No, Rosa? Tratamos de prepararlos. Tratamos. Pero llega el punto donde podemos llevar el caballo al lago, pero no podemos obligar al caballo a tomar el lago, ¿no? Pero qué desperdicio. Usted, Emmanuel, preparando parejas, ¿no? Deberían aceptar esta formación que les estamos dando. Pero la competición del mundo es muy fuerte. Porque el mundo es el competidor más fuerte. Una hora cada semana por 6 meses es bueno, pero tiene otro 167 horas más. Sí, hablé ayer también. Una buena preparación exige que un buen retiro, 3 días. Aprender la planificación natural de familia. Que no van a usar los anticonceptivos. Eso es cierto. Si no enseñamos a la pareja la planificación natural de familia, 99% casi cierto que van a usar anticonceptivos. Eso destruye el matrimonio. Porque la mujer se siente usada como un objeto. Y además muchos anticonceptivos que son abortivos. Son abortivos. Porque cuando están usando las hormonas, ¿qué pasa? tiene la concepción y debido a los anticonceptivos la pared uterina es muy resbalosa y el zigote no puede plantarse en la matriz y muere después de 2 días o antes. Esto se llama microaborto. Micro significa microscópico, chiquito, pero igual. Entonces yo creo que una de las razones principales del divorcio es la mentalidad anticonceptiva. Que no hay amor, es nada más egoísmo. Fin, tiene que controlar los apetitos sexuales, hay que llamar pan, pan y vino, vino. No vivir simplemente al nivel animal, hay que vivir la vida sobrenatural, ¿eh? Vida natural, en común con los animales, ¿no? No somos animales, ¿no? Vivir más bien la vida sobrenatural. Saber decir no a nuestras pasiones por amor a Dios y por el amor a la persona que tú amas. This is amor. No, amor no es un sentimiento. Amor es una decisión donde la persona decide decir no a sus pasiones por un amor mayor. Amor es sacrificio. ¿Cómo se mide el amor? La capacidad de sufrir por la persona que ama. Esa sería la definición del amor. Hay que enseñar a los novios, ¿no? El amor es dar besos y abrazos, padre. Eso es lo que enseña Hollywood, ¿eh? Es pasión. Pasión y amor son dos cosas distintas. Y no hay amor más grande que morir, ¿no? Ve Jesús en la cruz, crucificado. No hay amor más grande. Y pondría otra calidad de la mujer ideal de la Biblia. Tiene que ser trabajadora. No floca, ¿no? Nomás las mujeres flocas, ¿eh? Pero hay. Y bastantes, ¿no? No pocas, muchas, ¿no? Trabajadora. Es una mujer que tiene mucho tiempo libre, que tiene 9 o 10 hijos, no tiene tiempo para entregarse a la vida floca, ¿ok? Como tu abuelita que tuvo 15 hijos, ¿no? O más, ¿no? ¿Cuántos? 15, 13, 14 hijos. Era alegre. No sabía leer ni escribir, pero una mujer muy inteligente. Muy dedicada a Dios. Y voy a decir lo que la mujer va a ser si no es trabajadora. Va a ser una chismosa. Es una chismosa. Es cuando la lengua va con otra amiga que es doble chismosa y invita a la tercera. Okay. 3 chismosas. Hablando todo el día chismeando, ¿no? ¿Qué dice Papa Francisco, no? Papa Francisco está mandando latigazos, ¿no? Bombas contra la chismosa. ¿Qué significa es un hueco interior? Dicen los argentinos una villa miseria por dentro, ¿no? No queremos ser chismosas, ¿no? Saber trabajar. Y trabajar en esas áreas. Trabajar en la vida espiritual. Trabajar fuerte para que tu casa, tu hogar, sea un lugar de oración. La iglesia llama la familia la iglesia doméstica. La familia tiene que ser la iglesia doméstica. A veces la oración es trabajo. Porque los hijos son flocos. No quieren rezar. Vas a mirar la doctrina, ¿no? La doctrina cada día, 3:30. Niños vienen. Lista para el ataque, ¿no? Lista para ganar la guerra contra los rusos, ¿no? No. Entender, niños son flocos. Nacen flocos como animalitos, ¿no? Son flocos, ¿no? Tienen que entrenarlos. Y yo oigo papás que dicen, yo no quiero rezar más que un misterio porque se van a enfadar y van a cambiar la religión, ¿no? Eso es común. Está cediendo los caprichos, la flojera de ellos. ¿Qué aprenden? Tiene que aprender lo que se llama la disciplina. En deportes, cuando uno corre cross country, empieza con 1 kilómetro. Luego 2 kilómetros. Luego 3. Luego 5 millas. Recuerdo cuando estaba entrenando un sábado, nosotros corríamos en como 4 pueblos, fueron 11, 12 millas, ¿no? Entrenándonos. Y me acuerdo cuando lo hacía, un poco de llovizna, sentía que podía correr 20. Pero al principio no. Entonces el cuerpo estaba entrenándose de correr con más distancia y con un paso más rápido. Nuestro Santo Ignacio dice los ejercicios espirituales, reflexiones. Puede llegar a un punto donde podría ser 80 flexiones. Fue una vez estaba en Argentina desafiando a los muchachos. Vamos a ver si puede ser flaco, ¿no? Ellos han hecho 30, 40, yo hice 80, ¿no? Ellos son flacos, ¿no? Alguien se sacerdote, ¿no? De poder ser 80 era mucho tabaco. Y no como mujeres, ¿no? Y mujeres son así, ¿no? Y el hombre es total. Pero exigía mucho tabaco. En la vida espiritual hay que ser flexiones espirituales. No quedarse postrado en la cama, ¿no? Que tabaco espiritual, tabaco intelectual. You know, vayan al colegio para sacar un título ustedes, ¿no? Háganlo, ¿no? Al menos un AA, ¿ok? ¿Por qué no? Cultivar su inteligencia. Yo pensé que algunos podrían hacerlo. Trata de organizar su día y sacar un título y desarrollar su inteligencia que Dios te había dado. Sacar un GD, después pasar a Cerritos a Cyprus y 2 años, un AA. ¿Por qué no? Y luego la vida física, trabajo físico. Entonces, el pasaje bíblico hoy de Proverbios dice que la mujer ama de casa tiene que ser muy talentosa en usar las manos. Saben tejer, ¿no? O bordar, o cocinar. No, hoy día no, ¿sí? Un poco, no tanto, ¿no? Que deberían, que si no, los esposos van a morir de hambre, ¿no? Lavar, planchar, comprar. Mi mamá siempre trataba de acumular muchos cupones para tratar de ahorrar dinero, ¿sí? Tiene una pila de cupones para ahorrar cada vez que iba $5, ¿no? Esa es una buena mujer que sabe usar bien su tiempo, sabe cómo hacer los quehaceres de la casa. Limpiar. Y sabemos que la casa es limpia, atrae microbios y los niños se van a enfermar. Se van a terminar gastando mucho más dinero. Y esa sería una explicación un poco larga de ese pasaje bíblico. ¿Sí? La mujer tiene que tratar de seguir las sugerencias y también enseñar a sus hijas de ser mujeres. Y no hombres. No sé si les había dicho una vez, había hace como 5 años, una mamá vino con una niña marimacha. Yo hablé con ella 5 o 10 minutos, dándole alabanzas, era bonita, y decía que tenía que poner aretes, una falda, crecer los pelos un poco más. Un día vas a terminar siendo mamá con un bebé en tus brazos, encontrar un hombre muy bueno. El niño salió con un concepto femenino que nunca tuvo. Mi pregunta es, ¿dónde está el papá de este niño? Porque yo tengo que enseñar al niño qué significa ser mujer. ¿Dónde está el papá? Yo domingo le di la comunión, ahorita tiene como 12 años, es una niña normal, ¿no? Y yo en encuentro de 7 minutos cambié su mentalidad. En lugar de ser marimacha, es femenina, ¿no? Me dice, ¿dónde está papá de ese? Yo no soy papá de ese niño. Ahorita papá reemplazante, pero papá biológico. ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está? Hombres desobligados. Vamos a rezar María para que podamos tener un modelo en María. Amén.
Amén.
Y rezar porque en una semana vamos a consagrar un grupo de 300 en María, ¿no es cierto? ¿No? ¿No es cierto? La consagración en María. Ya que Roma, y nosotros quedamos aquí consagrando 300 personas en María. Amén. Sí. Sí, honestamente, es un grupo que está caminando muy bien. Tenemos un poco más que un año y 4 meses de existencia, pero 2 veces por mes ya tenemos nuestra misa el día domingo, tenemos nuestra playera, tenemos nuestra canción en honor de San José, tenemos nuestro coro. Tuvimos un paseo en el parque donde yo me lastimé jugando béisbol, ¿no? Estaba rengueando por 2 semanas, ¿no? Que tenemos adoración nocturna una vez por mes. Y realmente es un grupo muy alegre, rezan muy bien, pero debería venir más hombres. Porque, ¿saben? A veces mujeres tienen que estar con otras mujeres, pero hombres con hombres. Me acuerdo mi crianza, mi mamá salía a veces para platicar con un amigo. Y mi papá le voy a escandalizar, él jugaba baracas una vez por semana, ¿no? Y mi mamá servía chips y un poco de cerveza con un grupo de católicos, ¿no? No fue un vicio baracas, ¿no? Pero hombres están con hombres jugando, divirtiéndose sanamente, ¿no? Y me acuerdo una vez, no sé si saben un poco de baracas, mi papá sacó un Royal Flush. ¿Sabe Royal Flush? Royal Flush sería el juego más alto en póker, y ganó un viaje con mi mamá a las Bahamas, ¿amén? Ok, esa fue la decisión. Si uno se acaba, el más alto podría llevar a su esposa a pasear por un fin de semana en las Bahamas, ¿no? Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo.